Son las 9 y 4 minutos de la mañana, 8 y 4 en Canarias, de esta mañana de martes, día 22 de octubre del 2024, día en el que hay muchos asuntos informativos que merecen reflexión, redacción, pero yo creo que posiblemente está un poco más elevado que el resto, y es aquel que hace referencia a la negativa de la señora Isabel Díaz Ayuso, que es presidenta de la Comunidad de Madrid, del PP de Madrid, a acudir a la llamada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el próximo viernes, teóricamente, a hablar de financiación, es decir, a contarle, teóricamente, cuáles son los planes de la financiación especial, singular, le llama así el gobierno, a Cataluña, y que desde otros ámbitos se considera un concierto económico que va a restarle recursos a las demás comunidades. Bueno, si fuera solo eso, y por la cortesía institucional, parecería de cajón que fuera a estar allá la señora Díaz Ayuso, pero hay otras razones que le han llevado a decir que no, y me gustaría conocerlas de la mano de la propia protagonista del hecho, que es doña Isabel Natividad Díaz Ayuso. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, yo he hecho aquí una explicación muy doctoral, como habrá visto, y lo más aséptica posible, pero que en el fondo viene a decir, ¿por qué usted no quiere ir a ver a Pedro Sánchez?
Bueno, desde el principio he manifestado mis reticencias a esta ronda de reuniones, porque olvidamos, como se han prolongado tantas semanas, se nos olvida de dónde viene lo que se pretende con ellas. Primero es que todos trabajemos para el presidente del gobierno, que normalicemos una situación que en absoluto lo es, que asumamos que la caja común de todos los españoles se trocea, y ojo, esto no va de dinero, y lo digo siempre, esto va de España, es decir, que se fabrica una nación de facto, que además ante un nuevo golpe no va a tener un solo contrapeso, ni jurídico, porque ya una vez que tienen el Estado de Derecho vapuleado, del Código Penal borrados delitos, y ya sin un límite presupuestario, ¿cómo reviertes todo ese daño? Por tanto, fabricas esa nación que no ha existido ni existe, y esto no va en contra de Cataluña y de los intereses de Cataluña, de quien siempre hablamos bien desde Madrid. Esto va de la ruptura del Estado de Derecho, de la ruptura de la historia, de la verdad y de la fábrica artificial de esa nación. Es decir, no puede ser que el cuponazo y el conciertazo que pretenden fabricar con el dinero y el sacrificio y la historia de todos los españoles para que a Sánchez le salga la estrategia de los votos en Cataluña y poder mantenerse en la Moncloa, eso no puede quedarse así. Entonces no comparto que primero se tome esa decisión, que no iba a ningún programa electoral, que no se había debatido en ningún sitio, y después que pasemos por la Moncloa a darle el visto bueno, que es lo que hacen utilizando esa foto.
Bueno, pero porque podría no es usted que decirle todo lo que me ha dicho a mí. Eso que me ha dicho, podría llegar a decirle, mira, esto es lo que hay.
No sirve de nada, pero si el señor Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, no había salido por la puerta y le habían plantado un aeropuerto a modo de campamento para situar allí a personas, a inmigrantes. Si no sirve de nada todo lo que está haciendo, si lo único que hace es que trabajemos todos para normalizar lo que no lo es, y si estamos todos asegurando cada día que lo que está ocurriendo en España no se había visto nunca en democracia, la primera vez que un fiscal general es imputado, la primera vez que hay un caso de corrupción en el seno del gobierno hasta esta altura, si se están tomando esas decisiones a espaldas de todos los españoles, si estamos permitiendo que Bildu, que es la parte armada de la banda terrorista ETA, negocie hasta nuestra ley de vivienda y nuestra transición a través de la mal llamada ley de memoria democrática. Es decir, todo lo que estamos viviendo en este tiempo es inasumible. Y hay una estrategia más que evidente para ir contra todo aquello que nos da sentido como nación, contra la corona, contra las instituciones, contra nuestros símbolos, contra nuestra Constitución y, por supuesto, contra Madrid también. Y no por ser Madrid solo, sino porque damos también sentido a España como una nación Y todo lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo ha sido perjudicar, engañar, mentir. Podría citar miles de agravios desde la propia pandemia, desde los cierres ilegales, a cómo nos cortan el agua y la energía, impidiendo el crecimiento de Madrid, impuestos a la carta contra esta región para impedir su crecimiento, todo lo que está pasando con las cercanías, con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, con los médicos, no podría parar. Es decir, su estrategia es intentar que aquí la vida sea mucho más complicada e invivible, porque está a otra estrategia. Yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad. No puedo. No pienso en mí. He oído a lo largo de las tertulias en estas horas, si me viene bien o mal, yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien. Yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente. Y es no seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo. Y tampoco tiene algo que ver con algo personal, que también lo he escuchado, y si quieren a continuación les explico por qué es así.
Claro, lo personal, en esta decisión también habría un componente en el que usted habría argumentado: a mí me están llamando asesina, corrupta, a mi pareja delincuente, y lo hacen además desde un parlamento, una rueda de prensa en el extranjero. ¿No piensa que eso a lo mejor también podría formar parte de una estrategia de provocación para crear en usted una respuesta que luego ellos pueden aprovechar?
Sí, eso es posible. Yo lo que tenga que decir lo diré delante de todos, la conferencia de presidentes, y todo lo que tengamos que hablar, que es de todos los españoles, lo hablaré delante de todos. Porque ir troceando España como mini-estados, como si fuéramos estados independientes, como quieren tratar a Cataluña, como si fuera un nuevo estado, es algo que es blanquear la situación y, por supuesto, despreciar a los presidentes autonómicos que representamos al 70% de los ciudadanos. Pero, evidentemente, Pedro Sánchez, antes de la reunión, él ha sido el primero que ha querido dinamitar todo esto. Y yo quiero recordar que esto no es... Yo no he tomado una decisión personal. Yo llevo 5 años soportando, como han puesto la cara de mi hermano en la calle Goya, en un edificio de ocho pisos, cómo han mandado cámaras de televisión al colegio de mis sobrinas, de 6 y 9 años en esos momentos, cómo han ido directamente con todo mi entorno, han dicho quiénes son las personas que forman parte del entorno de la presidenta, por ellos uno a uno, desde mi jefe de gabinete hasta mi último conocido, mi propio colegio, mi pueblo, a mis vecinos, a mi barrio, me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta, durante años, años y años, los 22 ministros, el delegado del gobierno, cada uno de los cargos, algo que yo no haría con ningún alcalde del PSOE en Madrid, que no he hecho jamás, no lo haría con ningún otro político y mucho menos con una administración inferior utilizando mi poder como presidente autonómico, jamás. Yo no sé dónde viven las parejas de mis adversarios políticos, yo no sé con quién duermen y no sé de sus vidas. O sea que no estamos en algo personal. Pero es que esta semana y la pasada, ya Sánchez, desde Bruselas, con una bandera de la Unión Europea detrás, desde el Congreso de los Diputados, utilizando la tribuna, desde un organismo del que emana la voz del pueblo, ahí delante de todo el mundo, dijo que la Comunidad de Madrid será el epicentro de la corrupción y del fango, y volvió una y otra vez a difamarme. Entonces, es verdad que eso ya a mí me parece que no tiene un pase. Porque yo no soy como él, ni mi gobierno es como el suyo. Yo tengo unos presupuestos, él no. Yo tengo una estabilidad del gobierno y él tiene un cachondeo de gobierno que ya lleva más de 44 ministros, delegados del gobierno lleva 5. La directora de la Guardia Civil ya no sé la de veces que la ha cambiado. Y yo cumplo mi programa electoral de manera religiosa, mientras él lleva 8 meses sin ir al Senado, tiene todos los cambios de opinión que conocemos. Y siempre doy la cara ante los medios de comunicación. Y no elijo quién me hace la pregunta, cosa que él no hace. Y yo tengo una mayoría absoluta que me ha dado el pueblo de Madrid y él ha perdido las elecciones y ha llevado a España entera a esta situación por eso. Por tanto, y yo estoy a problemas reales y él no está más que a la supervivencia. Entonces, no es personal, ni muchísimo menos. Tengo las espaldas más que anchas. Y es más, cuando leo a veces lo de que yo ayer estaba afectada en la rueda de prensa, se me veía afectada, lamentablemente ya no. Es que hace muchísimo que supe despojarme del plano personal Y además de que no me siento sola ni muchísimo menos, es que estoy convencida de que lo que hago, por lo menos para mí, me parece que es lo correcto, no lo conveniente. Y no lo he hecho en todos estos años. He tomado muchas veces decisiones en solitario y me he visto en situaciones muy difíciles, a veces a contracorriente, porque pensaba que era lo mejor. Y es lo que pasa en este caso.
Y en el plano que compete, que dibuja su partido político, la relación con el presidente de su partido y sobre todo con los demás presidentes que sí han acudido, esta decisión tuya, suya, ¿en qué situación deja la relación con los demás?
Es una opinión que conocen todos. Lo hemos hablado a puerta cerrada en distintas reuniones. He manifestado mi opinión en el último Comité Ejecutivo Nacional con la plana mayor de mi partido. Y todos saben, y expuse en mi última intervención durante 10 minutos mis razones por las que no se tenía que seguir tratando la situación que se está viviendo en España con normalidad. Porque España no puede trabajar para Sánchez. Bildu le da los votos a cambio de sacar presos y así sacarle los presupuestos. El Código Penal borrado a la carta, sacando a delincuentes. El Estado de Derecho vapuleado. ¡Qué ojo! Esto no se trata de la izquierda o la derecha, se trata de que cuando ya se gobierna por encima de las leyes, cuando se reescribe la Constitución sin ni siquiera, se hace una Constitución paralela sin ni siquiera modificarla, cuando se va a esta ruptura. Esto es un deterioro institucional nunca visto. Y si la foto es que todos estamos de acuerdo y todo está bien, yo creo que nos estamos engañando. Entonces, yo entiendo que hay presidentes autonómicos que tienen una serie de problemas. Han dejado, por ejemplo, Valencia literalmente quebrada para pagar nóminas básicas. Pero igual que entiendo y he respetado siempre que cada uno tome la decisión que cree, yo pienso que esto es lo mejor para España. Pararse ya, parar en seco y decir, no voy a seguir normalizando y actuando como si aquí no pasara nada, porque están pasando cosas gravísimas todos los días, y ya no solo de corrupción, sino de deterioro institucional, de ocupación de las instituciones, de las propias empresas. No dejamos de ver cómo las empresas españolas, por cierto, empiezan a irse, cómo la gente económicamente ya no puede más, cómo los problemas en España se multiplican. Y tenemos un gobierno que va contra España, que está pactando con los que odian a España y nos están sacando los dineros a todos los españoles para que se mantengan ahí. Si esa no es la gran corrupción y el gran deterioro, entonces, yo no quiero formar parte de esa reunión que no es para ver qué tal estamos, porque por eso iré a la conferencia de presidentes. Pero lo que no puede ser es no que te llamen, porque es que hay que recordar que la gente se le olvida, insisto, que esto no es que tú tomas posesión y el presidente se sienta con un presidente autonómico, que no somos cualquier cosa en un país descentralizado como España, ¿eh? No se trata de siéntate y cuéntame qué tal, cómo te va, porque algunos de mis compañeros no le han visto jamás al presidente. Y nosotros llevamos ya un año de esta nueva legislatura y jamás se había interesado por nosotros. Esto ha sido, yo troceo la caja común de todos los españoles, fabrico una nación en Cataluña con todo lo que eso conlleva y luego me venís todos los demás a darme la mano y aquí no pasa nada. Pues perdona, sí pasa. Y ya no solo porque Madrid va a ser la más perjudicada como siempre, que es la que paga todo. Es porque es una ruptura de la historia, de la caja común, de la solidaridad entre comunidades autónomas y porque habéis fabricado una nación. Y después, cuando llegue Núñez Feijóo a la Moncloa, ¿cómo se revierte todo ese daño? ¿Cómo le explicas a los catalanes que es inconstitucional y es un atropello lo que han hecho troceando la hacienda? ¿Cómo deshaces eso sin que ellos entiendan que es un ataque, que no es un ataque a Cataluña, sino al sentido común, que somos una gran nación y que no puede venir un presidente y auparse en manos de los independentistas y partirla por trozos para que me voten? ¿Cuándo vamos a parar de este sinsentido? Insisto, no es por dinero, porque por mucho que vayan contra Madrid, como lo están haciendo de manera deliberada, ministro por ministro, Madrid tiene la fuerza, la solvencia y el trabajo y la capacidad para sobreponerse a todo. Ahora, que es injusto, me parece un atropello totalmente injusto para todos estos que madrugan, para todos estos madrileños que están ahora por las calles peleando, sufriendo con sus atascos, con sus horarios, porque la vida en Madrid no es fácil. Saber que toda su recaudación, que todo su trabajo se va a pagar para pagar a un gobierno que funciona como si fuera otro estado. El gobierno de Cataluña tiene 16 ministros, yo tengo 9. Consejeros. Cada uno de los consejeros de ella cobra más que un presidente autonómico. Tienen consejos y tienen organismos institucionales por miles de millones de euros. de todos los españoles, a costa del sacrificio del ganadero de Murcia y del extremeño que tiene su pequeña empresa en una tienduca y le están todo el día metiendo impuestos e inventando esas chorradas para sacarle el dinero porque es un autónomo que tiene que pagar la caja común de todo esto. Eso es lo que sucede también, pero insisto, y lo más importante, no va de dinero solo, va de España. ¿Cómo se revierte tanto daño después de todo esto?
¿De qué manera afecta a su estabilidad personal el hecho de que a su pareja, que es una persona, un seglar, una persona privada, esté en el debate público y lo utilicen desde los que se consideran sus enemigos o adversarios? Y en este debate está claro cuáles son, y que se utilice sus conflictos con Hacienda como un argumento que les ha llevado a llamarle delincuente y que además ha provocado que responda con una querella.
Bueno, él se defiende solo, como ciudadano particular que es, y como además ha trabajado siempre, porque recuerdo que es una persona que nunca ha venido a la Comunidad de Madrid a hacer negocios, que nunca se ha sentado en mi mesa para beneficiar a empresas o negociar con ellas mientras yo les daba nada, que él tiene su vida aparte desde hace muchos años, como mi hermano, como Nacho Cano o como tantísima gente de mi entorno, que llevan 20 y 30 años siendo personas de éxito en su vida laboral y que, por tanto, mi paso por la política, lejos de ayudarles, les está perjudicando. Cosa contraria a lo que sucede en la Moncloa, justo todo lo contrario. Pues un ciudadano particular, por una multa de Hacienda que no se ocultó, que estaba en la inspección, que quiso pagar y pagó, en lugar de haberlo dejado como en el 99% de los casos, que es como ahí queda, lo quisieron judicializar y llevarlo para adelante para guardarlo para cuando llegara el momento. Y ahora intentar mezclar y tirar de ahí como si fueran todos iguales y comparando el caso de Koldo, que es una vergüenza, con el de un ciudadano particular que lo único que tiene es una inspección con una multa de Hacienda. Insisto, una multa de Hacienda. Y todo lo que han montado, se han personado partidos. Han troceado sus negocios, su vida personal, sus datos, su vivienda, por todos los medios del entorno del régimen, filtrando cosas personales, intentando ponerle como un delincuente, persiguiéndolo y, por supuesto, intentando, metiendo la mano todos los poderes del Estado, como ha hecho el fiscal general del Estado, la abogacía del Estado. ¿Tú te crees que el fiscal general del Estado no tiene problemas en España? ¿O no se creen ustedes que el abogado no tiene otra cosa que hacer que pasar de la amnistía a un particular con una inspección? Y, por cierto, filtrando las conversaciones de su abogado, ni siquiera las suyas, las de su abogado, para ver si puede llegar a un pacto para que todo esto corte, que se filtre, que, por cierto, esto se lleva pa'lante al fiscal porque se lo ha ganado por hacer esto. ¿Es de recibo, es normal tener que estar así desde hace un año y que una persona que no trabaja, ni tiene dinero, ni tiene relación con la Comunidad de Madrid, ni tampoco la tenía conmigo cuando sucedieron estos hechos, tenga que estar todos los días, a todas horas, buscándose esto? Me parece de un atropello contra un ciudadano. Es decir, que cualquier ciudadano en España, como tenga un problema político o como tenga una relación con un político, este gobierno lo va a machacar. Y ese es el mensaje que se está trasladando. Ojo, ¿a quién te juntas? Porque acabaré contigo en lo civil y en lo personal. Eso es lo que está sucediendo.
Antes de paso previo siempre a la formalización de una querella, hay un acto de conciliación. ¿Seguirá adelante la persona de la que estamos hablando, su pareja, con una querella si no se acude a ese acto de conciliación?
No lo sé, porque no estoy en su defensa en todo esto. La verdad es que me pierdo y sobre todo me mantengo al margen porque es la única manera de ocupar mi tiempo en lo que tengo que estar. Pero pienso que lo que veo es que siempre pide conciliar y siempre pide que se rectifique, porque no puedes utilizar los poderes del Estado para llamar delincuente a un ciudadano particular por ser la pareja de. Y creo que siempre intentan armarse de razones e ir pidiendo por favor que se vayan retratando, redactando y disculpándose y dejándolo ahí. Y no sé en cada caso cómo irá, porque sé que son varios ministros quienes le han difamado, no son pocos de hecho, y pienso que esto que pasa es gravísimo. Esto me recuerda a otras latitudes y a otros tiempos, y no se puede normalizar algo así, que cada vez que un adversario político nos sobre, le hacemos un traje a su entorno lo destrozamos y a ver si así en lo personal, bueno, pues destruimos a una persona que por las urnas y por la razón no somos capaces de vencer.
Quería hacer una pregunta a Antonio Naranjo.
Sí, señora Ayuso, buenos días. La verdad es que me cuesta quitarle o ponerle una coma, pero tengo una curiosidad. La Universidad Complutense depende de la Comunidad de Madrid y, por tanto, de su gobierno, y ustedes han creado una comisión de investigación que, entre otras cosas, dilucidará cuál ha sido el papel, supongo, de Begoña Gómez en todo este asunto. ¿Qué espera usted en concreto de esa comisión? ¿Y qué espera determinar del comportamiento de no sé si será el rector, de la propia señora Gómez o del propio presidente del gobierno?
Sobre todo saber, queremos efectivamente saber cómo se ha orquestado esta cátedra, puesto que no sé si hay muchas más así. Estamos hablando de la universidad, la llamada Universidad Central, la segunda más importante en alumnos después de la UNED, siempre ha sido la más conocida en Madrid, con grandes docentes, con los mejores investigadores, que tenía un prestigio hasta que la han politizado y colonizado hasta el tuétano, y por parte de políticos, de partidos políticos y de allegados, y que además de todo esto han permitido que se hagan negocios privados, los que tanto hablan de la universidad pública, en la que yo sí he estudiado y en la que yo me he dejado los mejores años de mi vida, han permitido que la universidad pública se haya convertido en un centro de negocios privados para devolverse favores entre empresarios. Todo esto al estallar le ha hecho evidentemente un daño reputacional a los títulos en la Complutense. Yo quiero que los alumnos vuelvan a matricularse en mi universidad, en la Universidad de los Madrileños, que es como las otras seis públicas, excepcional. Y, por tanto, quiero que investigadores, el profesor, el alumno, se encuentren otra vez en su casa. Y ahora mismo no sabemos cómo se orquestan y se ha orquestado esta cátedra en concreto, porque nació en la mesa del presidente del gobierno, qué empresas se han beneficiado utilizando el buen nombre de la universidad, qué ha pasado con ese software, cómo han manoseado la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Pública Madrileña para recuperar el orden y, sobre todo, el buen nombre que tiene esta universidad. Eso es lo que quiero saber.
Es doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y yo le agradezco estos minutos que nos ha dedicado esta mañana. ¿Tiene usted un tracazo, no? ¿Tiene usted un constipado gordo?
Sí, ¿yo? Me parece, sí.
¿Yo?
Sí, usted.
No especialmente, no, ah. No. No sé, puede ser, no sé, pues no sé.
Sí, la emoción.
La verdad es que me encuentro, emoción, estoy tan emocionada. Efectivamente.
Señora Díaz Ayuso, muchas gracias, le envío un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias.